aquí comienza Juntos en Agricultura. El abogado Pedro Pizarro y sus invitados conversan de actualidad y de los temas de interés nacional. Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
¿Cómo están? Buenas tardes, Pedro Pizarro por acá, los saludo haciendo las 4:05 de hoy día miércoles 26 de febrero del año 2025. Estamos con luz, cosa que ayer no teníamos, estamos con aire. Uno como que valora las cosas cuando las ha perdido por un rato y las vuelve a tener. Había ascensor, así que no tuve que subir por la escala, el estado físico te pasa la cuenta de repente. Así que estamos como todos los días miércoles durante el mes de febrero, vamos a seguir hablando de educación financiera y vamos a ir viendo consecuencias cuando la educación no fue suficiente, hubo problemas más allá. Para eso tengo dos grandes invitados el día de hoy. Por un lado, me acompaña Esteban Carrasco, como todos los miércoles, economista, ex subsecretario de Economía. ¿Cómo estás, Esteban? Gracias por acompañarnos de nuevo.
Oye, sí, muy bien. Aquí encantado de estar acá.
Y tengo aquí a mi izquierda a don Hugo Sánchez Ramírez, superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Hola, Pedro. Muchas gracias por la invitación y también ver nuevamente a Esteban aquí.
Ah, ¿se conoce?
No conocemos. Ah, sí, pero de su tiempo largo.
Afrontar algunas cosas.
Este mundo es muy chico. Bueno, mira, lo primero que vamos a ver, hoy día, un día 26 de febrero, pasaron cosas en años anteriores. Entonces vamos a recordar algunas cosas que ocurrieron. La primera, tenemos un compañero aquí en la Casa de Agricultura, tenemos el mismo nombre, pero él tiene una trayectoria tremenda, es una persona que tiene una credibilidad, una persona que tiene una energía, que es un ejemplo para todos nosotros. Don Pedro Carcuro está de cumpleaños el día de hoy, no vamos a dar yo al menos la fecha de nacimiento, la dará él después si lo estima pertinente, así que un gran saludo para don Pedro Carcuro, que uno lo ve de aquí todos los días preparando su programa en el rompecabezas de don Pedro. Así que felicitaciones a don Pedro Carcuro.
También a los buenos deseos de don Pedro Pizarro, de Pedro Carcuro, figura clave desde nuestra infancia.
Sí, claro. ¿Cómo olvidar tanto relato deportivo, tanto gol en esas eliminatorias de nosotros, que uno sufría con la calculadora, que estamos volviendo a eso? Se me acostumbró una generación, parece, por un tiempo.
Pero ahora se hace con el celular.
Claro. Ya. Sí. Bueno, mientras sume bien, porque hemos sabido de sumas que no andan bien, pero eso ya es otro tema. Ya. Vamos. También, un día como hoy, pero el año 1973, en México, se emitió el primer capítulo de la serie televisada del Chavo del Ocho, creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaño, también conocido como Chespirito. Y el programa contó con un total de 273 episodios a lo largo de 8 temporadas. Como yo creo que todos vimos el Chavo del Ocho en televisión más de alguna vez, así que...
Oye, acá nos están tocando...
Sí, fibra, tú, ¿no?
Fibra, sí,
creo que nos están eligiendo la
carnet de
viendo el carnet del panel. No, así que...
Puedo confesar que lo vi en blanco y negro.
Ah, de esa
imagínate,
época.
Sí,
y en una tele chiquitita, como 10 pulgadas con suerte.
Cuando la tele duraba una cantidad de horas al día nomás, ya había como 3 canales.
Y nada más, y había que esperar toda la semana para que...
Y hoy en día algunos se aburren como con 200 canales, y uno tenía como 3 y con eso se las arreglaba. Y también un día como hoy, pero esto ya nos trae recuerdos de otro tipo, el año 2020 Brasil confirmaba el primer caso registrado de COVID-19 en Latinoamérica, y se trataba de un hombre de 61 años originario de Sao Paulo, sur de Brasil, que dio positivo en esa fecha, y de a poco ahí se fue expandiendo, un poco después llegó para acá, y bueno, esa es una historia ahí que nos tocó conocer.
¿Cómo olvidarlo, verdad?
Olvidarlo, efectivamente. Así que todo este tipo de efemérides han ocurrido un día como hoy, 26 de febrero, y me voy a permitir una licencia. Yo sé que esas cosas yo no debiera hacerla, pero está mi padre de cumpleaños, así que le voy a mandar saludos a mi padre Ibero y lo pasaré a ver más tarde ahí a su celebración. No voy a decir mucho más porque después me
retan por
mandar datos personales en este tema. Así que, ¿cómo están? Hoy día está con menos tacos, parece, la llegada. Ayer era un desastre acá afuera, con toda la gente que antes...
Nosotros estamos en el centro, sí.
Ah, ya.
En pleno centro,
¿cómo estuvo el tema del corte de luz ayer?
Bueno, no muy feliz, porque además, obviamente, nosotros como institución pública, lamentablemente todas las instituciones públicas en este país, tuvimos que interrumpir los servicios que entregamos a través de nuestra página web, a través de todos nuestros servicios, quedaron botados, digamos. Y hoy día estamos en un proceso, que bueno, tocaste ese tema, Pedro, porque... Estamos en un proceso de recuperar las bases de datos, volver a conectar los sistemas, levantarlos, y eso no es fácil, digamos, y tampoco es muy rápido. Yo me imagino el mundo privado está igual.
No es fácil, o sea, efectivamente hubo, porque se cayó todo, o sea, el metro, habitualmente cuando hay cortes de luz, el metro sigue funcionando, pero supongo que será porque se nutre de algún punto de toda la red que quedará con luz. Cuando es todo Santiago, ya te quedaste sin ninguna posibilidad de energía, se cayeron los celulares a poco andar, se cayeron las redes sociales, entonces uno no tenía idea de qué pasaba con el resto de la gente, ni las noticias. Yo apenas me quedé escuchando las noticias por un rato largo después en el auto, porque uno ya no tiene la radio a pila en la casa, al menos en mi caso, entonces no tenía cómo ir sabiendo qué estaba ocurriendo como para enterarse que hubo toquequea y toda la historia. Así que, bueno, eso fue el día de ayer. El día de hoy vamos a estar hablando respecto de educación financiera, y vamos a estar hablando de reemprendimiento, que voy a hacer al tiro el disclaimer para uno que tiene un par de añitos más y que de repente yo digo quiebra en vez de reemprendimiento, porque esa era la ley antigua, era la superintendencia antigua, pero se entiende exactamente igual. Así que nos vamos a ir a la breve pausa comercial y ya partimos en tema con nuestros dos invitados.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Con los productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves y un 12% el resto de la semana. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Estamos de regreso, son las 4:13 de hoy, miércoles 26 de febrero del año 2025. Les recuerdo que estoy con Esteban Carrasco, economista, y con don Hugo Sánchez Ramírez, superintendente de insolvencia y de reemprendimiento. Voy a partir preguntando cosas básicas, puede partir de aquí. ¿Qué se entiende por insolvencia y reemprendimiento? ¿Y en qué se diferencia de la antigua quiebra que conocíamos algunos?
Sí, mira, lo que buscó la nueva ley, ya la 20.720, el año 2014, que entró a operar, buscó de alguna manera desestigmatizar lo que tenía la antigua ley, la de quiebra, el hecho de quebrar. El deudor se llamaba fallido.
Sí, me acuerdo,
falló
sí.
En algo. Y además, para poder salir de esos largos procedimientos de quiebra que duraban 5, 10, 15, 20 años incluso, yo todavía estoy firmando algunas solicitudes a tribunales de sobreseimiento definitivo, había que demostrar de que el deudor, ya el emprendedor, el empresario, no había llevado dolosamente a la quiebra a la empresa. Y ese es un proceso penal, que era muy largo. Dependía la superintendencia de quiebra del Ministerio de Justicia, etcétera. Tenía todo una manera, un sistema, cómo se articulaba, que era muy penalista. Ya, y a partir de 2014 pasamos a formar parte de los servicios que dependen administrativamente del Ministerio de Economía, y por lo tanto, súper bien, porque articulados también con CERNAC, por ejemplo, ya, con CERCOTEC, el Servicio de Cooperación Técnica, que articula las MIP, que entrega beneficios, y nos pudimos insertar también de alguna manera en este ecosistema financiero y poder también, como nosotros siempre hemos querido ayudar a que las empresas no cierren. ya, que no lleguen a la liquidación, que es lo que antes se conocía como quiebra, sino que ojalá reorganicen. Entonces, lo que tú me preguntabas, Pedro, la insolvencia tiene que ver con un estado de sobreendeudamiento en el cual tú ya no puedes seguir adelante, sino que tienes que parar y o reorganizar tus deudas, ya, para bajar la carga financiera, o finalmente cerrar a través de un proceso de liquidación.
Ya, eso es importante también aclararlo, que aquí no es de que yo, cuando ya me estoy ahogando en las deudas, me tengo que cerrar la cortina. O sea, yo puedo de pronto, en la medida que los acreedores estén de acuerdo y tengan los porcentajes respectivos, decir, mire, ¿sabes qué? No te voy a pagar en 5 años, te voy a pagar en 10, o voy a chutear un par de años en que no voy a pagar nada para poder echar a andar la máquina de nuevo, y después con un interés o solo con el reajuste, y eso en la medida que los acreedores lo acepten, yo puedo mantener la cortina arriba con ese acuerdo.
Efectivamente, ya. Eso es lo que buscamos nosotros, ya, sobre todo como superintendencia, hacer mucha educación financiera en los procedimientos de reorganización o renegociación. ¿Por qué? Porque cuando una empresa quiebra, ya, se pierde mucho valor, se pierden empleos, también arrastra a muchos proveedores que son MIPES a la quiebra también, ya, porque se le deja de pagar en la cadena.
Hay una cadena, claro, de pagos.
Hay una cadena que deja de funcionar, sí, ya, y en lo que refiere a las personas es lo mismo, porque la persona cuando entra en liquidación pierde sus bienes y después se venden a un precio irrisorio, y cuando después intenta, cierto, rehacer su vida, entrar al mundo del ruedo financiero, esos bienes los va a tener que comprar de nuevo, no al precio al que vendieron sus bienes para saldar la deuda, sino con un precio mucho más normal y real, que es caro y alto habitualmente.
Sí, claro. Ah, ya, o sea, puede ir a este procedimiento no solamente una empresa, o sea, si Esteban o yo estamos complicados de plata, podemos ir también a un esquema de cómo reorganizo mi deuda o cómo declaro mi insolvencia para que se pague con lo que tenga y no seguir ahogado para adelante.
Efectivamente, de hecho, lo que muestran las cifras ya de estos casi 11 años de superintendencia de insolvencia con esta nueva ley, más o menos un 75% de quienes entran en los procedimientos de insolvencia son personas, a través o de renegociación o a través de liquidación. Y el resto, el 25%, son empresas. Perfecto. Mayoritariamente MIPES.
Perfecto. ¿Y esto lo tengo que hacer yo nomás, o puede alguien al que le estén debiendo plata ir a decir, oiga, ¿sabe qué? Este señor no tiene con qué pagar, ¿por qué no lo declaran insolvencia para efectos de liquidar sus bienes completos?
Mira, súper buena pregunta, Pedro, porque también existen esos dos mecanismos. Ya, lo que tenemos más en Chile, lo que se da más es los procedimientos voluntarios. Ya, sobre todo en términos de liquidación, la renegociación y la reorganización siempre son voluntarias. Pero cuando entramos a la liquidación, que es la antigua quiebra, eso lo puede hacer el deudor de mutuo propio, porque reconoce frente a los acreedores que están en una situación de sobreendeudamiento que no puede seguir abordando, o lo pueden hacer los acreedores, cualquier acreedor, cumpliendo algunos requisitos, y eso se llama la liquidación forzosa.
Perfecto, perfecto. Así que hay clarísimo ahí lo que nos está contando nuestro invitado el día de hoy, Esteban. Oye, ¿cómo hago por mantenerme ordenado? Porque yo no quiero llegar a donde Hugo decirle, Hugo, tengo que liquidar mis deudas. ¿Cómo me mantengo ordenado ahora? Porque es re fácil desordenarse en este tema, porque a mí me han llamado esta semana como 3 veces de bancos distintos y te ofrecen una tarjeta de crédito, mire, y tiene cupo nuevo y cosas. Yo no dice, bueno, tengo la plata acá, claro, y se viene un mes difícil, ¿cómo lo hago?
Y te ofrecen cuotas sin interés. Exacto. Las un poco para adelante, hay que pagar las vacaciones.
Y uno empieza a tener cierto nivel de morosidad en el camino, y el problema, y claro, y después te agarro otro crédito para pagar la cuota que se me vencía ahora, pero de repente puede que la bicicleta se me corte la cadena.
Sí, aquí yo creo que hay 3 cosas que son muy importantes para evitar llegar a esa situación. Primero, registrar los gastos que uno tiene, registrar los ingresos, registrar gastos y saber en qué nos estamos gastando la plata. Segundo, llevar un presupuesto, que puede ser un presupuesto mensual, puede ser un presupuesto para el año, ¿ya? Tener algo, alguna planificación, y además tener algo que nos diga cuando nos estamos saliendo del plan. Y lo tercero, creo yo, es saber exactamente qué es lo que debemos. Y ahí, para poder conocer esa información, ahí yo siempre destaco el servicio que tiene la Comisión para el Mercado Financiero, que es Conoce tu Deuda, que las personas entran con su clave única, entonces pueden acceder a la información de todas las deudas que tienen, los distintos plazos, los distintos acreedores, la situación. Entonces, esos son muy buenos elementos para ordenarse.
Ya, pero esa es la deuda que tengo en el mercado formal, lo que le debo a la tía y al vecino y cosas que salí a pedir así de emergencia, eso no está registrado.
Eso no está registrado, no. Exactamente, sí. O sea, hay que tener cuidado con eso.
Ahora, una pregunta aquí para los dos. ¿En qué momento de deuda yo ya tengo que cuestionarme si no me convendrá más o no me queda otro camino que irme a un esquema de insolvencia o reemprendimiento y no mantenerme como lidiando con cada uno de los acreedores. Ya cuando me empiezan a embargar los muebles en la casa o tengo señales de alerta previa que me tendrán que decir, ¿sabe qué? Evalúe esta alternativa.
Si me permite, claro, hay cosas, algunos datos bien importantes. Bueno, la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, indica que una persona que destina más del 50% de sus ingresos mensuales al pago de deudas ya está en una situación de sobreendeudamiento. Pero además podemos identificar algunas otras señales que nosotros mismos las podemos identificar o nuestra familia. Primero, que estemos pidiendo préstamos o anticipos a nuestro empleador. Si está pidiendo un préstamo a su empleador, ya con cuidado. Si tuvo que acudir a alguna caja, ¿cierto?, para también pedir algunos préstamos. Si tuvo que pedir alguna plata prestada, ¿cierto?, en algún crédito de consumo como para pagar otra deuda y entró en la bicicleta, ¿verdad? Y si ya tiene que pedirle plata a su mamá, a su hermano, ya. Entonces, eso es como del punto de vista desde las señales, ¿ya? Y aquí Hugo sin duda tiene información más detallada y más técnica.
Sí, mira Pedro, con respecto a la insolvencia, ya como lo definen los expertos del mundo del concursal y de la insolvencia, hay dos definiciones básicas. Hay una que dice que cuando tú ya dejas de pagar consistentemente las deudas, estás entrando en insolvencia. Eso es como para la persona de pie, para el consumidor que le llamamos nosotros.
Consistentemente, ¿eso qué implica en
significa
tiempo?
Que muchas veces, ¿cierto?, te atrasas, pero la pagas después. Te atrasas, pero la pagas. Pero cuando ya dejas de pagarla por cierta cantidad de meses, habitualmente unos 3 meses, ya 90 días, tú estás entrando en insolvencia. Fíjate que en términos de requerir como requisito entrar al procedimiento de insolvencia, hay solo un procedimiento que solicita y que define ciertos requisitos que configuran la insolvencia, que es la renegociación de la persona deudora. Todo lo demás, para liquidarte, por ejemplo, como empresa o como persona, no necesitas demostrar que están en insolvencia.
Ya. O sea, yo puedo pedir mi liquidación aunque no tenga, aunque pueda pagar mis deudas tranquilamente.
Claro, pero lo que pasa es que tú entras y los tribunales, el juez va a decir, no, usted tiene que estar al menos en cesación de pago. ¿Ya? Pero para renegociarte, tiene que tener al menos 2 deudas vencidas por al menos 90 días que sumen la parte vencida como la no vencida, 80 UF, estamos hablando de unos 3.100.000 pesos.
Okay.
¿Ya? Y que no esté judicializado el proceso. O sea, que ya algún acreedor no te haya llevado a tribunales en un juicio ejecutivo.
Ya.
Y en el caso de las empresas, súper importante esto, la definición de insolvencia tiene que ver básicamente que tu capital de trabajo neto sea negativo. Significa que tu activo circulante, lo que puedas vender en inventario, que puedas recuperar de la cuenta de clientes, por ejemplo, y la caja que tengas, no supere, sea inferior ya al total de deudas.
Uh-huh.
Es una definición un poco técnica, lo lamento ahí con los radioescuchas, pero para los MIP me van a entender súper bien.
Ya, claro, en el fondo. O sea, hay varias señales de alerta que te van mostrando, ¿sabes qué? Vayámonos preocupando, analicemos otra alternativa porque probablemente el agua nos empieza a tapar más arriba la nariz ya prontamente. Entonces, hay que preocuparse de ese tipo de cosas. Ahora, uno llega a esto porque alguna deuda deja de pagar. De ahí entiendo que hay cifras de hace poco respecto de temas de morosidad y qué grupo y cosas. Porque, a ver, la morosidad yo creo que algo nos puede pasar a todos en algún momento. O sea, que en algún momento te quedaste corto de caja y no pudiste pagar una cuenta y se te acumuló con intereses para el mes siguiente, puede pasar.
Pues espérate que se te puede haber olvidado.
También se te puede haber olvidado.
¿Te
ha pasado eso, don Esteban?
No, afortunadamente no.
No, allá.
Pero sí conozco personas que le...
Sí, pues se te puede olvidar. Ya, pero
para eso está el informe de deuda, ya. Para saber bien, oye, cuáles son mis deudas.
Pero si se te olvida todos los meses, ya un olvido medio intencional, ya, pues. Eso ya uno.
Así es.
Entonces, ya. Pero, ¿qué grupos hay? ¿Quiénes son los que más caen en morosidad? ¿Se puede determinar por edad, por algo?
Sí, la Universidad de San Sebastián, junto con Equifax, hace un informe de morosidad y la última versión es de diciembre del 2024. ¿Y qué dice, por ejemplo? Casi 4 millones de personas están informadas en DICOM. ¿Ya? Tiene una morosidad, como lo definió Hugo, y ojo que esto excluye servicios básicos, las autopistas, salud y educación. ¿Ya? Entonces, sin incluir ninguna de esas deudas, 4 millones. Y la morosidad promedio, o sea, en promedio, ¿cuánto la gente dejó de pagar? Son un poco más de 2.200.000 pesos. En promedio, la gente que está en Nicom debe 2.200.000 pesos. O
sea, interesante ese dato, por lo que nos decía Hugo recién, que para caer en el tema de insolvencia tendría una deuda como de 3 millones y algo. Por, claro. Por consiguiente, el promedio es. Estaría bajo el monto de el, como requisito para efectos de ir en una insolvencia.
Claro, y no ¿ya? solo eso, fíjate que el 44% debe menos de 1.700.000 pesos.
Ya.
O sea, ese 44% tampoco puede acceder. Y también algo importante, tú preguntaste por algunos grupos, ¿cierto? Resulta que los grupos socioeconómicos más afectados por esto de la morosidad son los más vulnerables, precisamente, el grupo D y el E.
Ya, ahí es donde se concentra más. Y yo tengo la impresión que las mujeres son mejores pagadoras que los hombres. ¿Eso sigue siendo así?
Bueno, veamos qué dicen los datos.
Sí.
Dentro de el universo, ¿cierto? La población masculina, el 24,5% está en morosidad. Yeah. Mientras que las mujeres, el 25,7% de las mujeres está en morosidad. Entonces, es más o menos, es más o menos parecido, ¿te fijas? Pero,
perfecto.
Pero aquí hay un dato importante. La deuda promedio de los hombres es cercano a los 3 millones de pesos. Y la deuda promedio morosa de las mujeres es la mitad. 1.5 millones.
Ya, ahora, yo deduzco que eso tiene que ir, tiene, debe tener cierta vinculación con el acceso a crédito, que también tienes una brecha en el fondo de, por capacidad de ingreso, le ofrecen más crédito a uno que a otro. O sea, es como reflejo de una cosa.
Exactamente, no. Yo creo que existe una opinión bastante generalizada de que, claro, las mujeres tienen menos, hay diferencias de ingreso, también. Tienen periodos de inactividad o tienen lagunas donde no reciben ingresos, entonces todo eso efectivamente redunda en que el acceso a los créditos sea más difícil.
Ya, perfecto. O sea, dale.
Sí, yo, disculpa Pedro, lo que yo quería aclarar, ya que ahí quienes nos están escuchando tengan claridad, este tope ya o el mínimo de 80 UF que tiene que cumplir la persona para poder entrar a renegociar incluye la parte vencida como la no vencida. Ojo
muy
con
buena
eso.
Aclaración.
No es solamente la parte vencida. Entonces, seguramente esa persona que tiene 1.700.000 de deuda promedio vencida, seguramente la parte del crédito que todavía le queda pagar es 1.700.000 o son 3 millones más. Entonces, un porcentaje perfecto. Importante de los deudores en Chile pueden efectivamente ser admisibles en nuestro procedimiento.
Perfecto.
Y nosotros somos los que no tienen para qué contratar a un abogado ni nada, tienen que ir a la superintendencia y nosotros lo orientamos y decimos si cumple los requisitos o no.
Sí, ahora somos más necesarios los abogados muchas veces.
Oye, pero además, si me permite complementar, Hugo, que este trámite es gratis.
Así es, ¿verdad? Absolutamente
asesoría gratis.
Sí, la asesoría es gratis, efectivamente. ¿Y a dónde está ubicada la superintendencia? Por si alguien que nos está escuchando está así como descubriendo que puede hacerlo. ¿A dónde va?
Sí, mire, nosotros acá en Santiago estamos en Abunátegui 228. Ya, ahí ¿ya? está nuestro equipo de atención.
Al lado de la torre de los juzgados civiles.
Estamos justamente, sí, justamente al frente, al lado. Y en regiones, bueno, estamos alojados habitualmente en las seremías de economía. ¿Ya? El listado de todos los teléfonos, los correos, donde estamos ubicados, está en nuestra página www.superir.gov.cl.
¿Y tengo que ir o te puedo mandar los datos por mail o algo?
Súper buena pregunta, porque hoy día, no solamente hoy día, sino que desde la pandemia, ya como mayo del 2020,
hicimos. De las pocas cosas buenas de la pandemia es que se automatizó muchas cosas.
Sí. Justamente, nosotros hicimos desarrollo para que tengamos teleatención y además el proceso de renegociación se sustancia todo de manera remota. Tenemos teleaudiencia, todo lo que se registra, toda la información es de vía remota, por lo tanto, la persona que puede y tiene los medios, ya un teléfono inteligente o una conexión que aguante, lo puede hacer y que no va presencialmente y va a estar de manera remota a los acreedores y el deudor que no tenga los medios. Nosotros vamos a disponibilizar esos medios a ese deudor.
Perfecto, ahí clarísimo, por si ustedes tienen la inquietud y quieren ir, ahí están todas las formas de llegar allá. Mencionábamos recién con Esteban que hay como 4 millones de personas en DICOM. DICOM ha tenido siempre como una carga así negativa respecto de crédito, apertura bancaria y cosas por el estilo. Decíamos cuando empezamos a conversar también que se cambió el nombre, entre otras cosas, por la carga negativa que tenía el tema quiebra. ¿Ha quedado un poco más de lado esa carga negativa ahora? ¿Se nota una actitud distinta a nivel de mercado, a nivel de apertura de cuentas, a nivel de relaciones con terceros, en relación con lo que ocurría antes?
Sí, hay un cambio con respecto a la ley de quiebra. Y sobre todo que nosotros tenemos una nueva ley ya que obliga a los acreedores y quienes administran base de datos que todos aquellos clientes de ellos, ya personas deudoras o empresas deudoras, que han terminado procedimientos de insolvencia, tienen a lo más 30 días para borrar la información, uh-huh, ya, de las acreencias que se transformaron, que por pasar por procedimiento se renovaron, se repactaron o se extinguieron en un caso de una liquidación.
Perfecto. Y si no lo cumple, porque siempre uno escucha el cuento de que hay unas listas aparte que se mantienen en alguna institución y cosas, ¿eso tiene alguna sanción? ¿Cómo se verifica de que eso se esté cumpliendo?
Ya, mira, ahí el deudor se puede acercar a nosotros, hacer un reclamo, como los bancos, uh-huh, las cajas de compensación que otorgan créditos también, las cooperativas que también otorgan crédito, uh-huh, no están en nuestro perímetro de fiscalización. Lo que nosotros hacemos es derivar a la CMF o a la Suceso o al Ministerio de Economía o a quien sea, ya que tiene una división de cooperativa, uh-huh, enviar la información para que esa eliminación se produzca.
Ya, perfecto. O sea, hay donde reclamar, y si ustedes se dan cuenta que lo están excluyendo de algo por alguna cosa que ya pasó y que ya estuvo en el procedimiento, usted tiene donde ir a reclamar y hacerlo presente. Así que bueno, estaba súper interesante la conversación respecto de educación financiera, acerca de insolvencia, reemprendimiento. Estoy con Esteban Carrasco, economista, estoy con Hugo Sánchez Ramírez, superintendente de insolvencia y reemprendimiento. Vamos a la breve pausa comercial y ya estamos de regreso.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
En febrero, la semana se disfruta más con el Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolat. Martes, 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, 30% en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
¿Sabías que el ají es la única especia que activa las mismas endorfinas que el chocolate? ¿Y sabías que los comidistas y bebedistas expertos eligen los Sunset Veraniegos en Teratón Santiago como su destino favorito? Ven al Bohío y disfruta los Wine and Thai Nights al aire libre. Experimenta las famosas noches de Fire Experience con el maridaje perfecto de carnes a la parrilla y vinos de selección bajo las estrellas. Y déjate sorprender cada jueves en nuestro Sunset Terraza con coctelería de autor y snacks al costado de la piscina. ¡Está bueno el Teratón! Reserva ahora en matias.perez@teraton-medio-scl.cl.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? ¿Yo me muero con el calor?
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
4:33 p.m. de hoy, miércoles 26 de febrero del año 2025. Les recuerdo, estoy con Esteban Carrasco, economista, como todos los días miércoles, hablando de educación financiera, y con don Hugo Sánchez Ramírez, superintendente de insolvencia y reemprendimiento. Hemos estado conversando respecto de morosidad, respecto a algunas cifras de morosidad, respecto también de qué se entiende por insolvencia, reemprendimiento, quiénes pueden ir a estos procedimientos. Veíamos que se puede hacer de forma voluntaria por la persona que está debiendo, o forzosa, si es que alguien al que le estoy debiendo va y la pide. Pero entiendo que si es que alguien me la quiere pedir a un tercero, tiene que ponerse con su luquita y tiene que tener una causal, no es llegar y pedirle la quiebra a un tercero.
Efectivamente, la ley lo que exige ya que haya de alguna manera alguna seriedad, una responsabilidad de quien interviene en estos procesos. Uh-huh. ¿Ya? Y ahí la ley, antes había una diferencia, ya, porque para las personas eran 200 UF, para empresas eran 100, y hoy día se igualó. ¿Ya? Entonces, esos gastos lo que hacen es subvertir los gastos del procedimiento.
¿Se igualó en 200 o en 100?
En 100, ya, hacia abajo. Ya, sí, okay. Sí, porque la persona dura era mucho más prohibitivo, ¿cierto? Si algún acreedor llevaba a una persona, entonces
okay.
Ahora están igualados. Entonces eso de alguna manera genera una responsabilidad en quien ejecuta ese proceso.
Perfecto. Y una persona a la que un tercero le pide la quiebra, me imagino, bueno, le llega una notificación, algún aviso, y se va y paga. Se acabó porque está pagó con esa deuda, el procedimiento ya se dio inicio y ya no tiene vuelta atrás.
Mira, existen varias posibilidades. Ya, cuando tú eres demandado de una liquidación forzosa, tú tienes una primera audiencia uh-huh. en la cual tú puedes oponerte.
¿Ya?
Porque no estás de acuerdo, porque ya se pagó, porque puede pasar muchas cosas.
Porque está prescrito.
Porque está prescrito, ya uno va al Código Civil, hay un artículo ahí que son 14 cosas que son bien técnicas, ¿ya? ¿Ya? No son como de negocio ni financiera. Entonces, está esa posibilidad. La otra es que tú digas, mira, sí, de verdad, estoy insolvente, pero prefiero reorganizarme.
Ya, perfecto.
Y la otra es aceptar, ya, que estás muy mal, que estás insolvente y te acoges a la liquidación.
Y tú dices, liquídeme.
Liquídeme.
Ya.
Si te opones, ya viene un juicio de oposición que es un poquito más largo, en el cual hay obviamente que presentar escrito, pueden llamar también a algunos testigos, etcétera.
Perfecto.
Y ahí lo que determina el fallo, tú puedes salir libre de polvo paja, ¿cierto? O sea, no te liquida.
O liquidado.
Y lo otro, que es lo que hacen mucho también, uh-huh. porque muchos acreedores que no son un acreedor importante, uh-huh. Empresa, me refiero en el monto, no es la función.
¿Ya?
Empresa de guardia, de una gran empresa, me den 20 millones, pido la solicitud de liquidación forzosa. Y lo que se hace primero es que llega el deudor y dice, ya sabéis que reconozco la deuda, toma, te pago tus 20 millones.
Y ahí acabó
el procedimiento. Que eso es lo más fácil y lo que ocurre mucho.
Ya, o sea, en el fondo también puede ser, no sé si bien o mal utilizado, como una herramienta de presión para lograr el pago.
Efectivamente.
No, o sea, claro, hay que ponerse con la 100UF, pero puede ser una presión suficiente para que vaya y te pague.
Justamente.
Exactamente.
Sí.
Ya. Listo. Y así está este procedimiento en que se hace a través de un tribunal, la discusión, etcétera. ¿Con qué respondo yo? O sea, si yo vendí mi auto un mes antes y después dije voy a liquidación, no tengo nada, no tengo ni una cosa.
Claro.
¿Puedo?
Mira, ahí, claro, lo que pasa es que hay un periodo previo a la solicitud, ya que se llama un periodo sospechoso, que primero es de un año y puede ser hasta de 2 años atrás, si que ha sido con personas o empresas relacionadas. Entonces, lo que hace el liquidador tiene que ver hacia atrás, ya quien lleva el procedimiento adelante, si hubo una transferencia de bienes, un ocultamiento, etcétera. ¿Ya?
¿Ya?
Hoy día, tenemos una modificación a la ley desde agosto de 2023, y a través de la ley de delito económico, ya se pone fuerza y se crea un nuevo delito que castiga a aquellos asesores, llámese abogados mayormente, también, bueno, ingenieros, contadores, lo que sea.
Hay abogados buenos y malos, busque a los buenos.
De alguna manera el mensaje, ¿cierto? Entonces, lo que solían hacer es que decían, ¿sabes? Vamos a entrar en un periodo de preparación, ¿ya? 6 meses o un año, uh-huh. que usted todavía no vamos a solicitar su liquidación, y vamos a esconder los bienes. Vamos a transferirlo a un amigo, a otra empresa, así que estamos hablando de una empresa, una coligada, filial, lo que sea, y después vamos a solicitar la liquidación, usted va a entrar casi sin bienes, uh-huh. va a terminar el proceso de liquidación, se va a extinguir la deuda, el saldo de la deuda, que en este caso va a ser casi todo el saldo de la deuda, uh-huh. ¿cierto? Porque la venta los bienes, muy pocos bienes que se van a vender,
¿ya?
Y después recuperamos los bienes. Hoy día eso está, las penas están más, todavía más fuertes, ¿ya? Uh-huh. Y está también, incluimos en la nueva ley, un incidente que se llama el incidente de mala fe. Como lo penal se demora mucho, y veíamos que de repente el proceso de liquidación terminaba, ya no habían bienes, todos iban para su casa, y 2 años después terminaba el proceso penal, sin bienes, incluimos dentro del proceso de liquidación el incidente de mala fe. ¿Qué pasa que si cualquier acreedor o liquidador tiene antecedentes y se da cuenta que esa empresa o persona dura está ocultando bienes, hay una citación, es un incidente, por lo tanto se ventila de manera verbal muy rápido.
Un incidente para los que nos están escuchando, que no son abogados, es que durante la discusión del juicio hay cosas como anexas que se discuten también en el mismo juicio.
Justamente.
Y se resuelven en la misma causa de manera más rápida que si uno tuviese que hacer un juicio nuevo por ese tema.
Efectivamente. Y de hecho no se puede terminar la liquidación hasta que no se resuelva ese incidente de mala fe.
Okay.
Y ya hemos visto más o menos unos 100 fallos en la cual en la mitad será resuelto el tribunal de que solo se extingue el 50% del saldo y la otra mitad, el 100%, no se extingue.
Okay.
Por lo tanto, sigue acompañando a la deudora, persona o empresa, porque ha entrado de mala fe. Y eso antes no ocurría.
Ya, ya, o sea, y ojo con todo esto, porque uno escucha consejos ahí de algunos colegas que no sé qué tan serio sea el tema, que oiga, prepare el tema, hármelo bien. No, ojo que puede terminar con un problema más complejo ahí.
Oye, y no pasaba poco.
No pasaba poco. Y sigue pasando, lamentablemente.
Pero ahora con lo que mencionó
es importante
aquí
destacar que con la nueva ley pues eso puede tener consecuencias ya más graves en este tema. Ahora, no es cualquier venta, porque a ver, si yo voy y le compro el auto a Esteban, que no tengo idea cuál es la situación comercial de Esteban, y resulta que a Esteban lo liquidan dos meses después, yo no voy a tener problemas. Si yo soy un tercero, no lo conozco, no planifiqué nada, una venta común y corriente.
No, claro, si es una venta que no tiene esa intencionalidad.
Perdón, te puse ejemplo, no quiero estar diciendo.
No, muy bien, gracias.
Claro,
ese es mi papel en este
momento. No hay que estigmatizar al deudor de entrada. Nosotros siempre asumimos, cierto, que hay buena fe. Entonces, en los casos que justamente, y pasa mucho, que el deudor, siendo emprendedor, por ejemplo, una persona, para poder pagar la deuda, vende bienes. Es muy natural.
Sí, claro.
Entonces tenemos que separar.
Empieza a echar mano a lo que tiene.
Claro. Entonces, como te digo, muchos pensaron antes de que se aprobara la ley de que se iba a activar a todo evento. Ya bajo la nueva ley tenemos más de 3.000 liquidaciones y se ha activado en 100 procedimientos.
Okay.
¿Ya? Entonces se ha hecho de manera muy cauta y responsable por los acreedores, por el liquidador y por los tribunales también.
Perfecto. Me quedan dos puntos ahí de la liquidación, después nos vamos al tema de la.
Dale.
¿Cómo sé yo si es que a mí alguien me debe plata? Si a ese alguien lo están sometiendo a un procedimiento de liquidación, porque entiendo que tengo que ir a hacer una cosa así como validar el crédito o hacerme presente diciendo a mí también me debe, pero ¿cómo me entero?
Sí, mira, nosotros administramos, eso fue un cambio importante de la ley de quiebra a la ley de insolvencia, nosotros administramos como superintendencia el boletín concursal, que es gratuito. Antes todos los hitos de una quiebra se tenían que publicar en el diario oficial con un costo altísimo.
Y que todo el mundo lo lee todos los días.
Y justamente, claro, un diario muy leído. Sí. Entonces, lo que hoy día tenemos, ¿cierto?, es un boletín electrónico que cualquiera puede acceder y puede, de hecho, ver por RUT, por día, por tipo de procedimiento, ver quiénes están y qué ha pasado dentro de ese procedimiento. Entonces, esa es la manera de enterarse. Y entrando a un procedimiento de liquidación, lo primero que hay es una etapa de verificación de créditos, ¿ya? Y en esa verificación, de alguna manera, como ya está publicado en el boletín concursal, los acreedores van a concurrir al procedimiento a decir, está bien, esta es la cantidad que se debe, los títulos ejecutivos son o no son estos otros, y hay un periodo donde se controvierte esta deuda.
Okay, ya.
Entre el deudor, el acreedor, y eso es intervenido, digamos, por el liquidador ante los tribunales.
Perfecto. Y al final yo tengo, bueno, encontré del deudor bienes por 20, encontré del deudor deuda por 100, no me voy a meter en las preferencias porque se van a enredar mucho, pero supongamos que son todas las deudas iguales. ¿Qué hago? ¿Le pago un quinto a cada uno y el resto perdió nomás?
Mira, ahí, claro, lo que existe en el Código Civil, no en nuestra ley de insolvencia, existe un orden de prelación. Y eso en todos los países en general es distinto, pero la mayoría, lo que sucede, al menos las empresas, es que se protege a los trabajadores. Ya, los trabajadores tienen una preferencia.
O sea, se les paga antes.
Se les paga primero.
Y al fisco también.
Después.
Ya.
De hecho, después.
Después los trabajadores,
después el fisco.
Perfecto.
Después vienen los prendarios.
Ya.
O hipotecario, o sea, un banco, cualquier acreedor
que tiene
una garantía, algún bien, acciones, lo que sea, ¿ya? Y finalmente vienen los que se llaman los balistas,
que esos no tienen ni una garantía y van último en la fila.
Claro, que habitualmente son los proveedores.
¿Ya?
Cuando estamos hablando de empresa.
Uh-huh.
Porque ahí hay no hay un contrato, hay una factura por medio, ¿cierto? Hay un título que se titulariza ejecutivamente.
¿Ya? Y se paga con lo que se alcanza a pagar.
Justamente.
¿Ya? Termina el procedimiento. Ese señor ganó plata de nuevo. El acreedor antiguo que no se alcanzó a pagar ya no puede ir a cobrarle respecto de las cosas nuevas que vaya queriendo. Ya fue parte del procedimiento de cobro.
Claro, con la nueva ley lo que quedó sin claro de que el acreedor puede seguir persiguiendo al codeudor, fiador, aval, etcétera, que eso no estaba claro en la ley anterior.
Ya,
y había algunos tribunales que resolvían a favor o en contra, pero hoy día se puede perseguir a ese codeudor o fiador.
¿Se persigue al tiro o se persigue terminado el procedimiento de cobro?
Siempre terminado el procedimiento.
Ya, ok.
Porque ahí establece, ¿cierto? El saldo.
Entonces vamos a ver qué se pudo pagar y qué no.
Justamente, quién se le pagó, cuánto, etcétera.
Ya. Tú me decías que esto se puede hacer sin asistencia de un abogado y pedir la liquidación la persona.
Ahora, no, ahí yo quiero, claro, la renegociación de la persona deudora.
Ah, ya, pues ya la liquidación.
Eso se hace en la superintendencia.
Ya.
Todos los procedimientos que se hacen en tribunales, como la reorganización de empresas y la liquidación de personas y de empresas, se hacen en tribunales y tiene que ir acompañado con un abogado, tiene que representarse con un abogado.
Okay.
Lo que sí nosotros como superintendencia, y eso quiero recalcarlo y transmitirlo a quienes nos están escuchando, tenemos acuerdos de colaboración con todas las universidades, y todas las universidades tienen clínicas jurídicas que de manera gratuita representan a las personas deudoras que están, ¿cierto?, con escasos recursos, y también a los emprendedores.
Okay.
O si no, en el caso de las personas, también con la Corporación de Asistencia Judicial.
Perfecto. Y la última pregunta, tú me señalabas, y uno lo ha visto, de que los bienes cuando se rematan y cosas salen a valores más bien bajos. ¿Cómo me entero yo, tercero, que quiero comprar algo, estoy buscando algo para poder ir? ¿Y esos remates se publican en alguna parte? ¿Cómo sé de que se van a rematar autos, homenaje, alguna propiedad, etcétera?
Sí, mira, están dentro de las cosas que se publica también, que tiene que publicar el liquidador, uh-huh. Ya son las bases de licitación.
Ya.
O las bases de, perdón, las bases de remate. Ya. Hoy día también lo que se permite con la nueva ley es que se pueden vender en procedimientos simplificados, porque eso no lo había contado. Ya con la nueva ley se crearon procedimientos simplificados de liquidación para personas y empresas que están durando 6 meses, no 3 años. ¿Ya? Entonces, en esos procedimientos simplificados también se pueden vender a través de sitios de ventas online.
Ah, ya, ya.
Lo que hace mucho más rápido, te evitas comisiones más altas.
Y lo hace mucho más acorde a los tiempos actuales.
Y lo hace
también,
mucho más acorde.
Efectivamente.
No hay una persona con un martillo y etcétera.
Igual tiene su romanticismo el tema.
O sea,
yo
bonito,
me acuerdo de la primera vez que iba a estos remates así con martillo, yo no me atrevía como ni a respirar, porque en vez de decir usted que se movió, entonces
claro, como
que
claro, era así, como rascarse la cabeza y claro, digo, adjudicado, 2 millones de dólares.
¿Y dónde pago esta cosa? He entretenido, una experiencia, bueno, un paréntesis acá, pero una experiencia entretenida, si puede ir a algún remate algún día, hay toda una adrenalina en el momento de que como uno se siente como que ganó así cuando se adjudica la cosa.
Oye, y ahora con los remates en línea, ¿cierto? El público al cual iban los remates se aumentó muchísimo, ¿ah? Porque antes era quien iba al remate presencial, algunas personas, pero ahora remate en línea, esas personas se multiplicaron por muchas veces.
Sí, efectivamente. Lo que es bueno porque al final hace que los precios se queden más acorde a mercado.
Así es.
Todo esto es la parte final de cuando uno no logró ordenarse, cuando uno ya no tuvo cómo hacer una renegociación, nada, y lo liquidaron, y le vendieron todo lo que le pillaron y con eso pagaron todas las deudas que se alcanzaron. Hay etapas previas para eso, ¿no?
Sí, de todas maneras. Bueno, acá lo primero es que tenemos un invitado de lujo, yo creo que...
Le hemos sacado el jugo.
Sí. Y yo te puedo comentar que en los cursos de educación financiera que me toca hacer, repasamos como el ciclo financiero completo, desde uh-huh. los medios de pago, crédito, inversiones, ahorro, etcétera.
Todo eso está en el Instagram, Maneja tu billetera, ¿cierto?
Así es, aprovechamos ya.
Porque ahí nos cuentan los cursos y los mensajes y toda la información, y ahí te contacta también. Se necesitan algo después.
Sí, además hay pequeñas cápsulas donde se van explicando distintos temas, maneja tu billetera. Y lo que te comentaba es que en estos cursos pasamos por todo el ciclo de la deuda e inevitablemente tenemos que llegar al sobreendeudamiento y tenemos que llegar a la renegociación y a la liquidación. Comentábamos con Hugo que al final siempre estos cursos, las charlas terminan como liquidándose y se dan todo así como entonces por eso lo estamos viendo ahora antes, pero no puedo desaprovechar la oportunidad para seguir interrogando a nuestro invitado.
Porque
dentro de estos mismos cursos, claro, hablamos cuando hay sobreendeudamiento, por ejemplo, está el tema de la renegociación. También puede haber una renegociación con los acreedores sin ir a la superintendencia, que nos arreglamos la buena, ¿ya? Porque está yendo mal. Puede haber una consolidación de deuda como para convertir todos los créditos con distintas tasas, distintos plazos, etcétera, en uno solo que yo lo pueda manejar. Entonces hay como esos pasos previos. Pero algunas de las consultas que más salen, y que este tema es de mucho interés, aquí hay dos que salen casi siempre. Lo primero es que cuando se paga la deuda, ¿cierto?, se rematan los bienes, la deuda se extingue. Algo ya explicó Hugo, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo segundo es que existe como una creencia una creencia popular de que, oye, dicen, pero si a los 5 años te borran. ¿Ah? Entonces dejo de pagar por 5 años, me aguanto nomás y a los 5 años ya no aparezco en ninguna parte o la deuda prescribe. Entonces yo entiendo que la prescripción primero no es automática. Yo puedo comentar que efectivamente en 5 años lo que sucede es que sale de los registros de DICOM. ¿Ya?
Eso sí es automático.
Eso sí es automático. Y de hecho, estos 4 millones de personas que comentamos, eso también es sin considerar a aquellos que a los 5 años lo sacaron de los registros. ¿Ya?
Aquellos que sacaron por todas estas leyes especiales que han hecho de pronto como para borrar los DICOM, sí, también, claro.
Pero el hecho que te saquen de DICOM significa que no está informado, pero la deuda no se ha extinguido. Así es, ¿verdad, Hugo?
Exacto. O sea, cuando a ti te arrastran, en el caso cuando pasas por un procedimiento de insolvencia, la deuda se modifica. Ya, entonces ahí ya o se extingue, por lo tanto no sufre este proceso que dices tú, sino que pasa lo que tú comentas, Esteban, en los casos en que la persona no hace nada, que no entra a renegociar la deuda, que no la liquida, la deja estar. ¿Ya? Y no la paga, no responde, lo tira en el juicio ejecutivo, no va, etcétera, lo rematan, se escapa. En esos casos, claro, sigue, ¿cierto?, para términos de estadística y de registro de la CMF. Porque obviamente, para tener un buen scoring de riesgo, ¿cierto?, no puedes borrar la historia. Pero claro, no es tampoco automático. Ya hubo un proyecto, lo conversamos en algún minuto, había un proyecto de ley que iba a permitir borrar de manera automática cuando llegara a los 5 años de deuda, este castigo, esta prescripción fuera de manera automática. Ya hoy día las personas lo que tienen que hacer es con un certificado ir al tribunales y de alguna manera
se pide la prescripción.
Claro, no es de manera automática. Dice, claro, justamente.
Claro, tú empiezas un juicio ahí, en que tú demandas a la institución que aparece como que te debe plata, y la institución puede decir, oye, que no está prescrito, porque puede haber ocurrido, por ejemplo, que tú fuiste al año 2 y decir, oye, estoy medio atrasado con esto, ¿por qué no me dais un plazo nuevo? Bueno, ahí los 5 años se empiezan a contar de nuevo, justamente, por ejemplo, sí. Y eso uno no tiene cómo saberlo, puede haber un mail que diga, sí, así, punto. Sí. Entonces, y eso te complica un poco el tema que sea automático, porque no hay cómo saber esas comunicaciones entre las partes, entonces claramente se tiene que alegar.
Justamente.
Y si es que hay cualquier renegociación o reconocimiento de la deuda en forma intermedia, y lo otro es que se te notificaron, también se suspendieron los 5 años. Entonces, claro, yo recibí una notificación, pero igual pasaron los 5 años, no están así, porque eso hace que se empiece a contar nuevamente.
Oye, de hecho, hay muchos acreedores que te notifican y no hacen nada.
Sí, claro. Mm-hmm.
Pero ya como estuviste notificado, te bloquearon el plazo y partiste de nuevo, de cero.
Así es.
Entonces cada cierto tiempo te emitieron una notificación.
Claro, y si nadie hace nada, ¿cierto? Tú de repente puedes pensar que ya pasaron 8, pasaron 10 años y estoy listo, y de repente te llega una notificación de embargo. ¿Ah? Entonces puede ser así de duro, y por lo tanto hay que preocuparse de este tema.
El consejo sería, mire, usted sabe que tiene una deuda, no se deje estar. Esta cosa, aquí no hay magia, no es que de repente como que me voy a una varita mágica y mi deuda ya dejó de estar, pero hay herramientas que te permiten o ver cómo se repacta, cómo se readecua, o bien si eso no fue factible, cómo reemprendo, cómo me declaro en insolvencia, y con eso también salgo el tema. Pero si usted se deja estar, se va a encontrar un día con un camión que la están sacando los muebles en la casa, y eso hay que evitarlo.
Y otra cosa también, creo yo, que de importancia para las etapas previas, es entender que a las instituciones financieras, a los bancos, tampoco les gusta llegar a esta instancia. ¿Ya? Por lo que decía Hugo, que es muy poco probable que recuperen el total de la deuda. Entonces hay juicio de por medio, ¿cierto? Se extiende y tampoco van a recuperar toda la deuda. Entonces también los bancos deberían tener incentivo a renegociar, a arreglarse por la buena, ¿ya? Entonces ese es un paso previo.
Sí, y ahí hay un tema que siempre me ha llamado la atención, pues los dejo planteados a ustedes dos. De repente uno se encuentra con casos de personas que tienen una deuda enorme, y que uno ve los bienes o ingresos que tienen y uno dice, pero si era evidente que no le iba a dar para pagarlo. No hay una responsabilidad ahí de algunas instituciones también, como que le dan crédito o confían, no es confía la palabra, pero sobrellevan más allá
exceso de entusiasmo
sí. Entonces claro, y después se declara en insolvencia y no reciben el pago, pero en el fondo la exposición al riesgo fue como evidente y, pues.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que hubo un cambio importante ya en la ley de los derechos de los consumidores, que establece el artículo 17N, que establece que todos los acreedores que otorguen crédito, ¿ya?, tienen que hacer una evaluación de solvencia. ¿Ya? Esto entró en mayo del año pasado en vigencia, ¿ya? Y en la negativa, tienen que comunicarle al deudor por qué le están negando el acceso. Y ese acceso no puede ser porque hayan entrado en un procedimiento de insolvencia. ¿Ya? Porque nuestra ley obliga que haya un borrón y cuenta nueva hasta el máximo de 30 días. Entonces, también de alguna manera, hoy día se restringe lo que pasaba antes, que tú te acercabas a un acreedor, retail, banco, lo que fuera, colocabas tu huella, retail sobre todo, colocabas tu huella y ya tenías un crédito, tenías una tarjeta, etcétera. Entonces, esa responsabilidad que tú dices también hoy día se está emparejando la cancha.
Ya, pues. Ya,
porque hay que hacer ese análisis de solvencia.
Sí, claro.
Que no siempre se hacía. Y también lo que comentaba Esteban, hoy día tenemos también una CMF muy fortificada, ya, con la consolidación de la deuda que se viene pronto, ¿cierto? Va a entrar en
2026,
sí, ¿cierto? Están preparando la normativa, pero ya tienen un formulario mucho mejorado. A nosotros nos tocó participar como superintendencia en un desafío de innovación. Ellos innovaron el certificado de deuda y les quedó espectacular, ya, porque lo segmentaron para distintos tipos de usuarios, jóvenes, gente que maneja más las finanzas, etcétera, y además que tiene mucha mayor cantidad ya de deudas que tenía antes. Y después ya en un par de años más, como dice Esteban, con la deuda consolidada, ¿cierto?, van a tener ya todas las deudas.
Sí. Y otra pregunta que te tenía, Esteban, yo he visto varias aplicaciones y cosas que te ofrecen plata que probablemente algunas ni siquiera estén ubicadas dentro de Chile. ¿Es conveniente?
Porque mucho
tú te metes un par de datos y te aparece la plata en la cuenta, pero después hay que pagar,
Pagar.
Y uno nunca sabe con qué interés y cómo te cobran ni nada.
Sí, exactamente. Todo lo que se refiere a créditos, ¿cierto?, tiene que estar regulado por la CMF. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer esta institución que te está ofreciendo algo, aparte de conocer las condiciones, pero previamente saber si está regulada por la CMF. ¿Por qué? Porque la CMF te resguarda como consumidor financiero. Uh-huh. Le pone ciertas condiciones y ciertos límites a las instituciones financieras. Y lo otro, siempre acordarse, tanto para las inversiones como para cuando hablamos de crédito. Si algo financiero es demasiado bueno para ser verdad, lo más probable es que no lo sea.
Exactamente, ahí cuando esas condiciones están de maravilla, algo hay.
Algo
así hay. Que hay que preocuparse en eso también, porque si no, vamos a terminar viendo a ver a Hugo para preguntarle qué hacemos después con nuestra deuda que teníamos. Así que bueno, hemos tenido un programa súper interesante, espero que usted también lo haya sido, respecto de qué hacemos con la insolvencia, con el reemprendimiento, respecto de cómo evitamos llegar, y si lamentablemente llegué, bueno, saber a qué me enfrento, saber que, bueno, es un tema que para muchos es como el cuco, pero que, claro, es un cuco que puede ser complejo, pero de repente te puede ayudar a dormir tranquilo después de un par de meses de ordenarse, de pagar con lo que había.
Hay que mantener la calma.
Hay que mantener la calma.
Y contactar a la superintendencia. Nosotros, además, de nuestra página donde están todos los servicios, tenemos una página de educación financiera, ¿ya?, que se llama www.tenlaclara.cl.
Tenla clara.
De tener clara la deuda,
muy
en definitiva.
Bien. Interesantísimo. Así que, Hugo, te queremos dar las gracias por habernos acompañado hoy día y por la claridad en la explicación, porque permitió que muchas de las personas que nos están escuchando hayan podido dejarse con una idea harto más nítida del tema.
No, gracias a ti, Pedro, y también, obviamente, a Esteban ahí por sus preguntas y por todo el contrapunto que nos hicimos.
Esteban, bueno, se nos acabaron los miércoles de febrero,
Ha
sido un gusto poder hablar de educación financiera y ir tratando de enseñar en las diversas aristas que puede tener esto, y para cualquier otra cosa que tengan la duda contigo, la sabe, en Instagram, maneja tu billetera, ahí se va a encontrar con toda la información y con mucho más.
Así es, y también van a encontrar información que se refiere a los servicios públicos, como en la superintendencia, ir explicando distintas cosas.
Muy así completa que, el Instagram de Esteban, así que eso.
Muchas gracias.
Y usted que tenga un bonito resto de día, y si Dios quiere, nos estamos viendo el día de mañana.
Fue Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro. Producción Tamara Molina.